Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces Insi está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces Insi, donde el protagonista es usted.
Programa Voces Insi, donde el protagonista es usted. ¿Y qué voz la que estamos escuchando?
¡Ah, qué buen dupla, ¿no? ¡Qué buena dupla!
Sí, ay, ese grupo a mí me encantaba, me parece, mejor dicho, esos grupos que no debieron haberse separado jamás.
Sí, aunque ellos son muy inteligentes, o sea, cogían basecitas de canciones, pedacitos chiquiticos y creaban estas canciones, ¿no?
Yo creo que, es, digamos que la magia ahora de la música también a veces es eso.
Exacto.
Como... estamos en la era del reciclaje, entonces reciclemos y compongamos otra cosa que salga súper bonito. Entonces creo que esa magia de ese grupo de Daft Punk, a mí me encanta. Especialmente como que los videos son muy bonitos.
Exacto.
Sí, son bonitos. Hay uno que tiene muñequitos, entonces me encanta más. Entonces, a mí me encanta ese grupo. Y además es que ustedes dirán, ¿por qué lo pusieron? Pues porque resulta que la clausura... de los Juegos Paralímpicos estuvo una de las canciones de Daft Punk. Entonces creo que es súper importante también nosotros que lo referenciemos a este grupo y que disfrutemos de estas melodías que son muy tranquilizadoras. Y hablando de los Paralímpicos, Henry, ¿qué tal le parecieron?
Oiga, buenísimo. Pero mire que, bueno, a pesar de lo que se mencione, que se rompió récord de transmisiones, que aumentamos totalmente, creo que se robó algo muy especial, el protagonismo en especial en países como en Colombia, ¿no? Lástima, o sea, sí. Creo que faltó más mención, como más protagonismo, como más encabezilla, o sea, mostrar iniciando las noticias con eso, como
sí,
pum,
¿no? Así como hicieron con los Olímpicos, porque exacto. No puede ser igual, porque yo recuerdo que hace cuatro, bueno, en el 2021 se hizo se transmitieron algunas competencias, sí. Se tuvo más en cuenta en los noticieros, como que en lo visual para la población en general, pues lo tenían como ahí referencia, pero ahorita eran noticas de 2 o 3 minutos,
sí.
En unos canales a veces uno pasaba y uno quería ver la competencia tal, no, eso no existía, no, casi, no. Lo más difícil fue encontrar dónde lo transmitieran.
Exacto, mire que... acá, aunque no. Entre comillas fue fácil, ¿sabe por qué? Porque el Claro se puso la 10.
Sí,
Claro
eso
Sports,
me gustó.
Sí, o sea, lo mismo pasó que con los convencionales, con los paralímpicos, ellos dejaron abiertos todas las...
para que todo el mundo pudiera, exacto, transmitir y contar sobre los... porque ellos también, o sea, las personas con discapacidad también tienen su espacio y además es que lo han hecho duramente.
Sí, claro, y ¿sabe qué me gustó? Es que, bueno, es obvio, se sabe, pasó ya en los diferentes o los anteriores olimpiadas, se les da el mismo dinero a los paralímpicos que a los convencionales.
Sí.
O sea, los olímpicos y los paralímpicos ganan lo mismo.
Es que es lo justo.
Claro.
Porque es el mismo esfuerzo. Y escuchaba también en un podcast que contaban que antes no se les, digamos que no se les tenía en cuenta y gracias a las organizaciones y los clubes y las ligas y las federaciones, que son como las que los agrupan, eso ha ido mejorando. Entonces, eso significa que la población va a poder tener acceso a otras ayudas. Aunque a veces, porque por ejemplo, ella decía que a veces habían deportistas que comen los convencionales, no tienen dinero para ir a los entrenamientos, todo les queda más difícil, más lejos, no es tan fácil a veces, por ejemplo, el tema del transporte. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que irlas mejorando, aunque pues hasta el momento me gusta también que ellos van a tener esa opción, y además los de oro, y que cuántas medallas de oro fueron, 7 medallas.
Sí.
Yo no lo podía creer, y yo, ¡qué emoción!
Es que fue chévere ver eso, y me ha encantado es el progreso, o sea, se nota el trabajo, y estamos diciendo que Colombia es una meca del deporte paralímpico. O sea, uno empieza a mirar y ese puesto 19 es importante y es histórico, ¿no?
Sí, porque, bueno, en todos estos años que ha participado el país, que su primera presencia fue en el 76,
¿sí?
Pues poco a poco ha ido aumentando las medallas, y lo más importante es que ha ido aumentando las medallas de oro.
Sí.
Porque es que, pues sí, todas las medallas son importantes, todos los diplomas son importantes, y de hecho la participación es aún más importante, porque sin la participación, sin saber hasta dónde puede llegar uno, porque realmente el atleta compite contra sí mismo, porque tiene que mejorar sus ¿cómo se dice? su tiempo para ser el mejor. Entonces creo que ese es un punto a favor. Pero lo que más me gusta es que, por ejemplo, yo no tenía idea que había el tema de boxeo, pues ganó un oro, eran en parejas, ganaron un oro. También el de disco, el que está, es Mauricio Valencia.
Sí, el Drácula, el de los dientes.
Sí,
de...
el del... Hay una foto muy chistosa, o sea, es que es muy particular.
Sí.
Hay una foto en la que literal le enfocan solo la boca y le muestran esos hermosos colmillos.
Blancos. Blancos.
Absolutamente blancos. Y con su medalla de oro.
Mordiéndola ahí, como
sí.
Dice, pegándole el
y otra cosa súper importante de las medallas de oro, es que esas, bueno, de las medallas, no solamente iban a tener la Torre Eiffel, sino que al reverso estaban en braille.
Para es correcto.
Para darle como ese incentivo a Luis Braille, que creó el braille.
Sí.
Ay, esa
qué mejor forma, qué mejor homenaje, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y me acordó usted también que esas medallas tenían ciertas partes, digamos así, de las piezas que se han ido removiendo de la Torre Eiffel. O sea, cada una de esas piezas, desde los paralímpicos como los olímpicos, esas medallas contaban con un fragmento de esa Torre Eiffel. O sea, fueron allá y se trajeron de recuerdo, aparte de esa medalla, un pedacito de la Torre Eiffel. Qué chévere, ¿no?
Un buen recuerdo.
Uf, qué bonito.
Sí. Bueno, hay una cosa. En el equipo de fútbol para ciegos, Colombia quedó de cuarto, o sea que le dieron diploma olímpico. Le faltó un poquito. Yo alcancé a ver alguito del partido. Sí. Y yo...
Es que fueron los dos duros, o sea, contra Francia, que fue el que quedó campeón, ¿no?
Sí.
Que lo mandó a disputar el tercer y cuarto puesto. Y mire, ahí casi.
Pero dentro de 4 años,
sí.
De pronto ya puede
es
quedar
progreso.
Campeón.
Sí. Es un proceso, perdón.
Y trabajo.
Sí,
trabajo, disciplina y constancia. Por eso que habían dicho que dice, la constancia...
Vence.
Lo que la dicha no alcanza. No, como que no es así.
Me dejó dudando, madre.
Bueno... Me lo inventé yo, me lo acabo de inventar. Entonces, nunca lo recuerdo, pero es algo así. Entonces,
creo que aquí lo tengo, mire. Creo que es este. Espéreme ahora.
La disciplina alcanza lo que la dicha no alcanza. No.
Espere,
ay,
le
Dios.
Digo.
Este chapulín, sí.
Dios e
no. Ay, pero
fuerza o su.
Entonces, creo que eso es como lo importante. Ser constante. Ellos demuestran la constancia, los deportistas, independientes
sí.
Si son con discapacidad o no. Demuestran que la disciplina y la constancia es lo más importante para cualquier cosa, para el trabajo, para la vida, para estudiar, para, no sé, hasta para hacer algo en nuestros momentos de ocio, también es importante esa disciplina y constancia, porque mire, tienen 7 medallas de oro y en total Colombia ha tenido 13 de oro en todas las participaciones
¿sí?
que ha tenido.
María Elena, ya encontré su dicho.
Ay, Dios.
Míralo, ahí está.
Crea fama y te sacarán los ojos.
Sí. Bueno,
¿Eh? Ah, no, 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 no. Cría cuervos y échate a dormir.
No, no es así, no, no, así tampoco. ¿Cómo es? No, mentiras.
Estoy, pero mentiras. Grave, Dios mío.
No, lo peor es que no me acuerdo tampoco.
La próxima vez voy a escribirlos. Voy a empezar a escribirlos. Porque no, esto es increíble. Siempre los confundo o pienso que es de uno, pero es del otro.
¿Cómo es que es el dicho? ¿Cuál es el que dice usted? La constancia.
La constancia vence lo que la dicha no alcanza.
Ya le
es
digo,
que a mí dice. Me parece que es como que al contrario.
La lo que la dicha no alcanza. Sí, 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 sí.
¿Sí, sí,
sí, sí?
Es que
sí,
suena
sí.
Raro.
Sí, sí, suena raro, pero sí, es cierto.
¿La constancia vence lo que la dicha no alcanza?
Sí, lo que la dicha no alcanza.
Bueno, entonces sí estaba como bien.
Sí, sí está bien, pues. Marilena, por favor. Yo que se la estoy montando, pero no, no, está haciendo burla. ¿Y qué, Marilena? ¿En qué vamos? ¿En qué vamos?
Entonces, es importante tenerlos en cuenta en todos, en ese proceso que, mire, 13 medallas desde el 76 a la fecha,
sí.
De oro. Solamente de oro, porque también tienen 22 de plata y 40 de bronce, para un total de 75 medallas. Y en el, bueno, en el 76 es cuando menos se han tenido medallas, que apenas fue la participación, o sea, hubo cero.
Sí.
En el 80 ya hubo una, en el 84 no fueron. Hay una cosa también importante y es que la legislación también ha ayudado.
Sí.
Y no solamente para Colombia, sino para todos, para el resto del mundo, porque así los va teniendo en cuenta. Entonces, ahí hubo una legislación que se empezó en los 90s y en los 2000s, principios de siglo, para que los deportistas con discapacidad pudiesen participar en esas justas. Mire que me acabo de acordar que en la clausura el presidente, decían, es particular que el presidente del Comité Paralímpico no tenía discapacidad. Debería ser una persona con discapacidad, digo yo, ¿no?
Sí, pues, o sea, como para que se apersone más la cosa, ¿no?
Pero mire que salió bastante bien. Bueno, ¿sí? De hecho, muy bien.
Y es irónico, o sea, esto me recuerda a la historia, aunque también recordemos que la historia como tal de los Juegos Paralímpicos se remontan bien atrás, ¿no? O sea, desde esa época, digamos, después de la Guerra Mundial, ¿no?
Sí, ahí en ese caso es con el señor...
Goodman.
Goodman.
Goodman, sí.
Que ahí en los años, digamos, finales de los años 40, principios de los años 50, ahí están haciendo en el 48 las Olimpiadas Convencionales. Y pues él, como estaba rehabilitando a través del deporte, entonces, ¿qué hizo? Sus propias Olimpiadas. Entonces, eso hizo que desde ahí empezara como a tenerse en cuenta de que pues, se podrían hacer. Y las primeras que se hicieron fueron en Roma. Ellos fueron a Roma, sí. En el 64 también, y en el 68 no fueron, pero ya después nuevamente retomaron. Entonces, creo que ese de... Es que había una cosa súper importante que decía que... cuando llegaban los soldados, pues era importante hacerles esa rehabilitación. Entonces, que a través del deporte y de algunos ejercicios deportivos, las personas lograban esa rehabilitación. Él decía que hay una cosa súper importante cuando uno tiene algún tipo de enfermedad, sí. Y es eso, el ejercicio.
Es que es eso, o sea, todo esto partió, digamos, de lo informal, que fue cuando en Inglaterra le piden a este señor que, o sea, que empiece... a que cree ese centro de rehabilitación, ¿no?
Sí.
Y empiezan a jugar y después dicen como ve, de la diversión empezó ya el tema de poner la cosa seria, ¿no?
Y es que fue como empezando a pasar de país en país y empezaron, sí, a unirse y a ir a competir.
Aquí
y a
sí.
También a rehabilitarse a través del deporte.
Y ahí lo duro, ¿sabe qué es? Al comienzo, como todo en la vida, es la reglamentación. O sea, que usted dice, listo. Baloncesto, sí. Se sabe que no puede agarrar el balón y dar más de tres pasos porque está corriendo, ¿sí?
¿Usted vio las competencias de baloncesto?
Uy, son muy buenas, son duras.
Dios.
Es duro.
Uno dice, ellos están corriendo. Hay una parte en la que hay un jugador que está corriendo, no recuerdo cuál es. Ah, era Alemania y... Ay, se me olvida el otro país, pero bueno. Estaban corriendo. Sí. Gran Bretaña.
Bueno.
Entonces iban, en la parte donde iban 10-9. Y hay un momento en el que uno de los jugadores, yo no sé cómo hace Henry, pero da la vuelta con su silla cayó y de una quedó, o sea, quedó literal como si se hubiera estado de pie.
Es que esa silla no pesa mucho, o sea, son acondicionadas para que no tenga tanto peso y por eso lo pueden hacer, porque si no, pero igual.
Pero era increíble, sí. Y seguía, chun, 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 chun. Y el otro se le dañó una rueda. Ay, eso es como cuando a uno se le daña un zapato. ¿Qué toca? Salir y cambiar el zapato. Pues él,
claro.
Ahí le acomodaron su... A mí me parece súper bonito todo eso. Pero hay una cosa también que decían ahí, era que a las personas con discapacidad, bueno, es chévere que digamos que son héroes y tal, pero ellos dicen que a ellos no les gustan que los llamen héroes, sino que no, están en igualdad de condiciones con los demás. Y eso a mí también me gusta, porque hay que ver la discapacidad no como una... como si fuera algo que hay, es increíble que lo puedan hacer.
Romantizarlo.
No, es que, sí, no, sí. La discapacidad es la discapacidad. No hay que decir ni pobrecito, ni mira qué héroe. No. Él está compitiendo en igualdad de condiciones y tiene unas condiciones particulares para hacerlo, pero él puede hacerlo. Y no pensar que las personas con discapacidad no pueden, porque ese es otro imaginario también que es mortal. Pero ese partido me lo dejó bien claro. Henry, es que usted hubiera visto. Es que la silla dio la vuelta y quedó, digámoslo, entre comillas, de pie. Y yo apenas quedé, y uno a veces se queja de unas cosas.
No, claro. No, y es, o sea, empiezan a mirar también, es una cosa. Bueno, primero partamos de que nos tocó duro, en el sentido que la mayoría de deportes era en la madrugada, ¿no?
Uy, sí.
Eso era durísimo y todo el cuento. Pero hay algo que me gustó muchísimo de esta edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, es que fueron mostrados, o sea, no fue cerrado en un estado, sino fue abierto la apertura y la clausura, por ejemplo, ¿sí? Entonces usted no tenía que tener boletas, sino ir allá, ahí a estos centros y aprovechar y disfrutarlo, ¿no?
Disfrutar. Es que yo también creo que ese tipo de apoyo ayuda al deporte también, porque entonces lo visibiliza. Pero lo que sí realmente no me gusta es que en la televisión abierta, y ni siquiera en la televisión cerrada, bueno, no lo transmiten. Sí, no lo transmiten. No lo transmiten, lo dejan solamente un minutico, como decía. Entonces, no, hay que darle también su espacio para que la población que no está metida en el deporte, pues lo conozca y sepa que a través del deporte uno puede hacer muchas cosas. Y hay un caso, por ejemplo, de una deportista de tiro con arco. Ella tuvo un accidente muy grave, muy grave, muy grave. Y ella tiene discapacidad física y también visual, porque ella perdió un ojo. Bueno, aunque el otro... Bueno, tiene discapacidad, digamos, de alguna manera física.
Múltiple o física, sí.
Y ella decía que a través del deporte ella fue recuperando como puedo hacer esto yo. No solamente es la población sin discapacidad, solamente la que puede tener deportes, no, la población con discapacidad también tiene unos espacios en los que puede adaptar el deporte. Y ahí me acuerdo también que hay dos deportes que son exclusivos, o sea, que no tienen paralelo en el deporte convencional. Uno es el golfbol. Ay, el golf, no sé si vi los partidos de golfbol.
No, no los vi.
Yo tampoco.
La verdad, no.
Yo vi un pedacito de uno.
Sí.
Es que eso a veces tocaba a pedacitos por ahí cuando uno encontraba dónde verlos.
Sí.
Pero bueno, esperemos para que dentro. Otra cosa que también me pareció chévere en la clausura.
Señora, dígame.
Cuando llegan a Los Ángeles, están en una pista de skate.
Sí.
Y hay varias personas que tienen discapacidad física. Entonces, el uno le pasa al otro su casco. Y adiós, se dijo. Salió por esa pista.
Y hágale.
Y, uy, yo quedé. Y una vez dice, ay, Dios. Pero se veía súper chévere. Algunos tenían muleta,
sí.
Y silla de ruedas, que eran los que estaban dentro de la pista haciendo lo del skate. Entonces,
eso es genial. A mí me dolió, bueno, después de los olímpicos y los paralímpicos están los panamericanos, ¿no? Lástima que hayamos perdido esa opción de poderlo realizar acá por X o Y motivo que haya sido, ¿no? Bueno, no entrar en detalles, nada, pero el estilo es, hay que mirar las cosas positivas. Significa que hay que seguir trabajando, porque este puesto 19 significa que hay necesidad. Sí, que hay que invertir en estos elementos porque, Marilena, esto hay que decirlo. Aquí es difícil. O sea, aquí es difícil en el sentido que mucho les toca entrenarse en su casa.
En ese podcast que le digo, decían que ellos venían a entrenar a Bogotá.
Exacto.
Ellos entrenan en... O sea, imagínese una persona que viene de Barranquilla a Bogotá a entrenar. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en Bogotá entrenando? Entonces, creo que cada liga también, o más bien, desde los departamentos también se tiene que visibilizar la discapacidad. Porque pues ellos también necesitan sus espacios en sus departamentos y que les sean cercanos, porque de Barranquilla a Bogotá...
Sí, ¿y el cambio de clima?
Exactamente, el cambio de clima es complicado, acá hace mucho frío. mucho frío. Pero voy a contarles acá, que acá me acabo de encontrar que Mauricio Valencia
sí.
ganó una medalla de oro y una de plata. Sí. Ganó en atletismo, que fue el que más le dio, y en lanzamiento de jabalina.
Y también el otro que fue bueno fue natación, ¿no?
Sí.
O el de natación, es brutalmente bueno. Con Crispini y con Daniel...
Serrano.
Daniel Serrano, sí.
Mire que yo nunca... Yo decía, pero... A ver, desde el absoluto desconocimiento. Yo no sé, decía, pero ¿cuál es la discapacidad? Yo no entiendo. Y es que sí, ellos compiten con personas o que son de talla baja o que tienen algún tipo de discapacidad física.
Acrondoplasia, que sí, exacto. Y lo que dice usted, algo físico. Pero hay un problema ahí. Hay algo que me parece difícil. Es que eso se va actualizando constantemente, ¿no? Y a Daniel le pasó.
Lo descalificaron en una.
No, o sea, iba a participar en una y no lo mandaron a otra. Y él como que, uy, fue duro. O sea, es difícil porque usted está...
Porque ellos también. Sí. Y eso como que está en constante cambio.
Sí.
¿Pero qué tendrán de...? O sea, ¿por qué estarán tan...? ¿Por qué cambian tanto?
El nivel de discapacidad y demás, ¿no? Yo creo que es eso también, eso influye.
No sé, hay otra cosa también que me pareció particular y no sé si fue que vi mal. Había una persona con discapacidad visual en natación. Es que me pareció que había un competidor que tenía discapacidad visual, pero no supe. ¿En natación sí habrán?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y de Colombia había?
No recuerdo haber visto ninguno de Colombia, pero sí. O sea,
sí, había uno, ¿cierto? Sí. Es que yo vi que a alguien lo estaban llevando, entonces yo dije, él debe tener discapacidad visual. Y hay otro allí que también referenciaban en nuestros medios de comunicación digitales.
Sí.
Contaban que la discapacidad intelectual, metieron todo en discapacidad intelectual y no pudieron participar los de síndrome de Down.
No, por eso. ¿Y entonces?
No, ellos este año no pudieron porque las clasificaciones tenían ciertos grados, entonces eso hizo que no pudieran ir. Pero entonces esperemos que dentro de 4 años sí puedan participar.
Ay, entonces, es que, bueno, es un proceso, o sea, esto es nuevo, esto es algo de trabajo. Pero lo que hablábamos, Marilena, o sea, esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace un buen par de años para acá. Y el aumento de medallas es por eso. O sea, las 28 medallas y los 44 diplomas que se entregaron es por ese trabajo constante que se ha venido realizando,
sí,
¿no?
Es que es 44 diplomas.
Eso es una cifra grande. O sea, eso no puede decir, ay, sí, gané solo un diploma. No,
pero eso es todo un trabajo. Uno a veces dice, pero es que son 25 personas que están compitiendo por una medalla, por un diploma, por quedar siquiera que los vean. Hay otra también que... Cuando hacen la clausura van mostrando el video.
Sí.
Y es un atleta que es salto de altura, creo que es. Ese que tiene un Dios mío, yo soy un desastre.
Vamos, un salto de altura eso, ¿verdad?
Calcule.
No, mentira. Si veo, yo estoy haciéndole mucho bullying. Mejor me alejo.
No, Henry, gracias. Muy amable. Se me cae la cara de vergüenza. Un salto de altura no va a ser
No, 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 no molestan.
Eso está como cuando uno dice salgamos para afuera.
O vamos para arriba, no sé. Pero...
No.
Porque también está el salto profundo, algo así, al en
es que hay uno así, que no sé. En lo convencional tiene una garrocha, pero en el deporte paralímpico es más bajito y había una persona que tenía una discapacidad física, él tenía como pistorios.
Sí.
Entonces él también, y creo que ganó, y eso mostraban ahí todas las imágenes de todos los deportistas, y también cuando lloraban.
Uy, claro. Es que lo de Pistorio, ¿sabe qué es lo que pasa? Es irónico, pero su discapacidad le daba antes ventaja, ¿no? Sus piernas de titanio eran, antes lo hacían más liviano. Y por eso estuvo en los convencionales, ¿sí? Uh-huh. Y ya después como que eran, uy, no, espéreme, porque es que este hombre estaba volando con eso. Entonces
tocó pasarlo a los... Pero él no volvió a competir, ¿cierto?
No, es que él está pre...
¿Todavía? Sí, claro.
Creo que salía en estos... Creo que está pronto de salir.
De salir. Bueno.
Mira,
una pérdida para el deporte.
No, pero...
Es sí. Como, por ejemplo, también Caterine Palomeque. Ella venía del deporte convencional y luego entonces la pasaron al deporte paralímpico porque ella también tiene una discapacidad en una de sus extremidades. Entonces eso también es como... Ella dice, yo me sentía bien con el convencional, pero un día me dijeron que participara en el de discapacidad y... Ahí empezó y ella ganó un oro.
Sí.
Uno o dos. Creo que son un oro en 400 y en 100 metros. Y también participó. Ay, Dios. En salto triple.
Sí.
Creo que sí. Salto triple y bueno, ganó en oro en 100 metros y 400 metros.
Marilena ya está libre de Oscar Pistorius. Desde este inicio de año cumplió una condena, pues como de 11 años más o menos, desde que fue encarcelado.
Ay, bueno, esperemos, pero yo creo que ya no participará o sí.
No. Está exiliado, sin empleo, porque es que...
Ay, sí, es que el crimen que cometió, terrible.
Exacto.
Pero bueno, en fin. Ese es otro tema. La chica se llama Karen Palomeque.
Okay.
Y estuvo también en atletismo salto de longitud T38. Ese T38 es que tienen algo específico en sus extremidades.
Sí.
Que no, como que no las puede mover bien o algo así, más o menos. Por acá tengo como las especificaciones, pero a ver si me dice.
Sí, es que es difícil, ¿no?
Sí, pues uno se enreda porque pues uno no entiende muy bien, porque pues uno no está como
familiarizado. Exacto.
Mira acá, bueno, acá está la de 338. Ah, pero esta no es. Dice TF38, atletas con deficiencias motoras. Pero
es
el de ellos.
Cada uno, o sea, deficiencias motoras, ¿sí?
Uh-huh.
Es que bueno, partiendo de que cada deporte tiene su rango, ¿no?
Sí.
Es que es difícil, tiene harta...
Y dentro, o sea, un deporte tiene varias clasificaciones.
Exacto.
Y todos corren en una diferente.
O sea, por ejemplo, aquí natación, desde el S1, SB1, SB9, discapacidad física, ¿no?
Por ejemplo, y otros, sí, o sea, tienen diferentes y uno a veces dice, pero ¿cómo así? Y es que cada uno compite en igualdad de condiciones con las personas que están en igualdad de condiciones.
Exacto.
Valga la redundancia. En boxeo también tiene unas especificaciones. Por ejemplo, los hermanos Chica, que fueron los que ganaron oro en ese deporte.
Sí.
Ellos tenían una movilidad reducida. Entonces ahí es otra especificación dentro de ese rango.
Exacto, porque mire, está en cuatro clases, ¿no?
Uh-huh.
Los BC1, que significa bocha, y BC3, que pueden contar con asistencia. Los BC1 suelen depender de una silla de ruedas eléctricas. Los BC3 pueden utilizar una rampa, mientras que los BC2 y BC4 compiten de forma independiente.
Acá de hecho estoy viendo dos personas que están independientes ahí compitiendo en
eso
ese box.
Eso tiene su cuento, esto
sí,
es...
eso no es que yo hoy participo y ya... Ah, por ejemplo, también el fútbol para ciegos. Hay uno que dice, de la clase B1, que es agudeza visual muy baja y deben competir con un antifaz. El goalball B1 y el B3 compiten conjuntamente. Todos deben llevar unas gafas opacas para evitar la percepción del movimiento y la luz, para que todos estén en igualdad de condiciones.
Sí.
Pero a mí también me gustaron los partidos de Colombia en fútbol 5. Muy buenos. Vamos a ver. El día que estamos grabando este programa, juega Colombia.
Exacto.
Vamos a ver cómo le va. Bueno, esperemos. esperemos.
Esperemos, ¿no? Igual. Eso hay que tener actitud positiva siempre, ¿no?
No, mentiras. No, es que yo creo que el dicho que siempre dicen que Colombia juega como nunca. ¿Y el resto?
No, pues... pero vamos, bueno, hasta este momento va invicta, ¿no? El problema es que, como siempre lo he dicho, a Cartagena, a Barranquilla sería una buena plaza si estuviéramos en la época que estaba aquí el Pibe Valderrama y demás, ¿no? O sea, me refiero en el sentido de, usted vive como cuando usted va a jugar a Bolivia, que por cierto, pues, es un asesinato irse a jugar allá a las 4.100 y punta.
No, antes resisten.
No,
no, eso es una tragedia.
Un periodista argentino decía, llegué y sentí que me estaba desmayando. Y eso que él estaba sentado, imagínense los deportistas.
Corriendo uno de lado a lado, no. 40 metros. No, eso no es justo. O sea, a mí me parece que deberían haber tenido una ciudad un poco intermedia.
No, y ellos dijeron, se dieron cuenta que ya, como uno se va adaptando, entonces dijeron, no, vamos a mandarlos más arriba, en un estadio ahí chiqui, y por eso saltaron de La Paz para allá. Y esto es absurdo, pero entonces esto hace que la eliminatoria latinoamericana, en especial la suramericana, sea la más difícil para mí de todo el mundo.
Claro, por los pisos térmicos que hay en cada país.
No, lo otro es que usted está en Europa y usted va a ir a un lado al otro y dura 2 o 3 horas. Aquí uno puede durar fácilmente 6 horas y siente uno ese cambio que uno dice, Dios mío, me quiero morir.
No, es que es tenaz.
Sí, señora, siga tranquila. Allá fresca, mientras tanto yo aprovecho y voy aquí con unos datos relacionados con los deportes paralímpicos en estos 31 minutos que han pasado de este programa. Y es que hablar también de los paralímpicos es decir que es la versión más igualitaria hasta ahora. Va a contar o contó mejor con 4.400 atletas de 184 países compitiendo en 22 deportes y 549 eventos de medallas. En el año 2004, París pretende o pretendió hacer historia albergando los Juegos Paralímpicos más igualitarios hasta la fecha. La edición de este año nos mostró un récord de 236 eventos de medallas dedicados a competiciones femeninas y al menos 1.859 plazas para atletas femeninas, el mayor número en la historia de los Juegos Paralímpicos. Y esto, pues, mientras que llega Marilena, esto lo quiero mencionar, y es el famoso gorrito frigio, que es el que utilizan los franceses y que se convirtió en el símbolo de los Juegos Paralímpicos y Olímpicos. Recordemos que ese gorro frigies simboliza la libertad de Francia, que fue utilizado por esos esclavos liberados. Ese gorro, pues, se ha convertido en ese símbolo reconocible de Francia. Cuando uno, pues, ve a los jugadores o a los aficionados, uno ya sabe que son franceses gracias a este gorro. La frigie paralímpica, este me encantó muchísimo ver lo que contaba así, con una prótesis de pierna, y esto, pues, hace que sea la primera vez en la historia que una mascota olímpica, pues, cuente con algún tipo de discapacidad. Y también, como lo estaba mencionando previamente, fue una ceremonia de inauguración paralímpica sin precedente, lo mismo que la clausura, ver a todos esos artistas, esos DJs franceses, tomándose las calles y demostrando que la importancia de estos deportes paralímpicos, que muestran que están ahí para no para durar poco, sino para que, por el contrario, se sigan fortaleciendo y que sigan apareciendo cada vez más ramas y así sucesivamente. Además de esto, quiero mencionar otro tema muy importante, y es como lo mencionábamos previamente, la historia de cómo empezó hasta a moverse. Y cómo, irónicamente, luego de encomendar esta tarea a una persona, llegar y decirles, como desde Francia, perdón, desde Reino Unido, Inglaterra, mejor, diciéndole al doctor Ludwig Gutmann, desde el gobierno británico, es el gobierno británico en sí completo, que le piden a este señor Ludwig Gutmann que abra este centro de lesiones de la médula espinal en el hospital de Stoke Mandeville en Gran Bretaña, y por eso también, para hacer esta mención y para recordarlo y para tenerlo ahí siempre presente, la importancia de esta labor, la llama olímpica, partió desde Inglaterra y se fue moviendo hasta llegar a Francia, y por eso se partió de ahí, desde ese lugar, ¿no? Ahí está la explicación. Y este relevo, o esta llevada de esta llama, muestra y simplifica también el movimiento de cómo desde el año 1952, cuando exmilitares holandeses se unieron al movimiento y los famosos International Stock Mandeville Games fueron fundados, para así, luego más tarde, estos Juegos se convirtieran en los Juegos Paralímpicos que tuvieron lugar por primera vez en Roma, en Italia, como lo contaba Marilena hace un buen par de segundos, en el año 1960 con la actuación de 400 atletas de 23 países. Pero como todo en la vida, al comienzo las presentaciones de diferentes deportistas, así como pasó también en los convencionales, no era tan profesional y ya después fue volviéndose la herramienta o el momento profesional porque la preparación de los paralímpicos es casi igual que los olímpicos. ¿A qué me refiero casi igual? A veces mucho más, porque para por lo menos un deportista, un atleta con discapacidad visual necesita de su guía vidente para poder correr. Y aparte de que usted tiene que conseguir ese guía vidente, también tiene que entrenar con él. Eso es como una pista de baile, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es, si yo doy un paso, esta persona tiene que dar ese mismo paso a la vez, o si no se siente el tirón, y ya hemos hecho esos ejercicios como cuando vamos a diferentes campamentos y demás, que una persona da un paso en falso y el otro se va al piso con él, ¿no? Entonces, es ese trabajo constante. A veces en medio de la precariedad como tal, muchos deportistas, no solo en algún país como Latinoamérica, como sea Perú, Colombia, lo que sea, sino también en cualquier lugar del mundo. Pero entonces, en los diferentes gobiernos, en las diferentes, digamos así, administraciones, y en eso salió también el doctor Carlos Parrozán, que también hizo parte del Comité Paralímpico en su momento, y desde ese instante se empezó a trabajar fuertemente en la importancia de mostrar, aparte de estos deportistas, como también en la conversión de lo que significa capacitar y de poder estar entrenando constantemente cómo se debe realizar, que esto nos trae medallas constantemente. Así que esto es un trabajo importante. Esta es la primera vez que se realizaban los Olímpicos de verano en Francia. Ya se había hecho de invierno para en el año 1992, si no estoy mal. Y por eso es la importancia de este evento, y por eso ellos lo hicieron de la mejor forma posible. Y desde el primer momento con los Olímpicos empezaron a mostrar o a dar esa muestra mejor de arte que se mezcló también con el deporte. Grandes cositas, unos detalles que hay que mejorar, pero sobre todo, como siempre lo decimos, hay que resaltar también toda esta función, este trabajo fuerte que se realizaron o que se vivió en estos 11 días de competición, donde los atletas colombianos demostraron un rendimiento excepcional en diversas disciplinas. Mencionarlos a todos es un poco difícil, ¿no? Es un poco duro porque son muchos deportistas. A los medallistas de bronce, a los de plata, a los de oro, a José Gregorio Lemos, a Erika María Castaño, Karen Palomeque, a John Obando, Mauricio Valencia, a Edison Chica y Lady Chica, esa dupla en bocha dobles, en BC4 mixto, también a los medallistas de plata y a todos esos deportistas y entrenadores que siguen luchando para demostrar el porqué es importante creer en el deporte y también apoyar a todos estos deportistas. Y por eso llegamos al puesto 19, por eso Brasil también estuvo en el puesto número 6 y por eso también Brasil demostró la importancia de cuando se realizaron los Juegos Olímpicos en el año, las justas anteriores a las de 2020, y ahí sirvió también para mostrar que se cree, y si uno cree y apoya el deporte, pues puede traer cosas importantes como esta. Amigos, hemos pasado 39 minutos de este programa. Escuchemos un poco de música mientras que ya regresa Marilena, y con eso vamos redondeando este espacio de Voces Cinci. Nosotros como institución no nos quedamos atrás. porque siendo el medio oficial de la discapacidad visual, también estuvimos realizando campañas importantes sobre lo que usted debería saber sobre el deporte paralímpico. Esta es una de esas.
¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de un tema que ha captado la atención de muchos. El fútbol para ciegos en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Alejandro, para empezar, ¿puedes contarnos cuáles son los datos más importantes del torneo para este año?
Claro, Gastón. El fútbol para ciegos estará en competencia en los Juegos Paralímpicos París 2024 del 1 al 7 de septiembre, donde en un estadio de cerca de 13.000 espectadores estarán disfrutando de las competencias junto a la Torre Eiffel.
¡Wow! ¡Qué lugar tan impresionante! Ahora hablemos del calendario. ¿Cómo está programado el torneo?
La programación del 1 al 3 de septiembre será la fase de grupos, el 5 de septiembre serán las semifinales y el 7 de septiembre se disputarán las medallas de bronce, plata y oro.
¡Esto será emocionante! Alejandro, cuéntanos un poco sobre las otras sedes.
Múltiples disciplinas estarán en competencias. El tenis de silla de ruedas en el Roland Garros. También el paraatletismo estará en el Stadium Arena. Como otras disciplinas paralímpicas, estarán en lugares icónicos de la ciudad de París.
Pueden consultar toda la información accesible sobre París 2024 en nuestro portal INSI Paralímpico en insi.gov.co/insi-paralímpico.
Ahí está, amigos. Es un trabajo importante e interesante que estuvimos también viviendo desde el INSI, desde INSI Radio y también desde nuestros medios de comunicación para mantenerlos a ustedes al tanto de todo lo que sucedía, de las medallas paralímpicas, de también del cubrimiento especial que estuvimos viviendo y que estuvimos acompañándolos a través de medios como Balón Sonoro. Y todo eso ha sido gracias a este deseo, no solo de mostrar las cosas positivas del deporte paralímpico, sino también mostrar cómo también a través de estos medios podemos amplificar las buenas noticias de la discapacidad en general. Por eso también quiero rescatar a grandes patrocinadores. Gracias a todos ustedes por creer en estos deportistas. Me acuerdo muy bien de Talentos RCN cuando ellos apoyaron a deportistas como Daniel Serrano, porque gracias a eso significa que se puede consolidar a deportistas y gracias al apoyo como tal nos puede llevar a traer grandes cosas. Amigos, vamos redondeando, ¿será? Escuchemos un poco más de esta canción, como nos encanta Daft Punk, ¿no, María? Ahora bien, por ejemplo, ¿usted sabía que la paranatación es una disciplina deportiva que tiene representación o que tuvo representación colombiana en los Juegos Paralímpicos? Aquí le tengo también información sobre toda esta bella rama de la paranatación. Voces INSI, recordando también toda esta buena información que ustedes la pueden encontrar a través de nuestros medios digitales, a través de Facebook Colombia, de INSI Colombia también, en YouTube y también a través de www.insi.gov.co/insiradio.
Hola Alejandro, qué gusto saludarte nuevamente.
Hola Gastón.
¿Te molesto porque tengo algunas dudas sobre la disciplina de paranatación en los Juegos Paralímpicos París 2024?
Claro que sí. Una de las disciplinas donde tendremos la representación de Colombia es la paranatación, donde hay deportistas con discapacidad visual, física, cognitiva.
Primero me gustaría saber cuáles son los estilos que hay en paranatación.
Los deportistas paralímpicos estarán en competencia en los estilos de libre, espalda, mariposa y braceo.
No es tan fácil como parece. ¿Quiénes serán nuestros representantes en esta disciplina?
Dentro de la delegación de paranatación se destacan Brian Triana, deportista con discapacidad visual. Y también estará Carlos Daniel Serrano, múltiple medallista paralímpico.
¡Guau! He escuchado que Carlos Serrano es la estrella de la paranatación.
Así es, Gastón. Carlos Daniel Serrano, el santandereano, será uno de nuestros abanderados de la delegación, ya que ha obtenido múltiples campeonatos mundiales y es múltiple medallista panamericano y paralímpico.
No olvides que puedes estar pendiente de todos nuestros deportistas a través de INSI Radio y todas nuestras redes sociales.
Ahí está la pregunta, Marilena, que si habían deportistas ciegos en esta rama de la natación. Gracias a Gastón y también a Alejandro que nos respondieron a esa duda tan importante que teníamos sobre esta representación de los deportes paralímpicos en esta edición número 2024. Marilena llegó apenas, tranquila, póngase cómoda y vamos redondeando esto.
Sí, señor. Yo espero que dentro de 4 años, en el 2028, en Los Ángeles 2028, podamos ir.
Sí,
será una meta.
¿Vamos para allá? ¿Será?
Vamos a Los Ángeles 2028.
Uy, me encantaría. A mí la verdad, sí.
A los Paralímpicos.
Y sería genial ver allá también, pues guardando proporciones, a los deportistas y cantantes que estarán ahí presentes, ¿no?
Sí, así como este año en la clausura, que fue una absoluta fiesta y esa música a mí me fascinó.
Sí.
Yo estaba feliz.
Claro, y es como, a mí me gustó más la clausura de estos que los olímpicos.
Que los, sí. Tiene toda la razón. Yo dije, no, pero esto está más alegre.
E inverso a la presentación de los olímpicos, que fue eterno, o sea, fue largo, pero fue genial.
Ah, no, pero es que la presentación sí fue...
A mí me encantó, o sea, eso es como, sí, es como cuando uno va a ver una obra de teatro y uno va a vivir como debe ser una historia, que le cuenten una historia.
Sí, y por ejemplo, eso que ellos estuviesen en el Arco del Triunfo, allá los olímpicos estuvieron con los anillos allá en su Torre Eiffel, y los paralímpicos tenían su espacio en el Arco del Triunfo, en los Campos Elíseos. Entonces dicen que es súper bonito.
Sí.
Hay que ver, hay que algún día también hacernos ese viajecito a París.
Uy, sí.
Conocer, aunque sea el Arco del Triunfo, a decir que uno estuvo ahí, pero tener en cuenta eso, sí, que
se me cayó el celular y le corté el micrófono, Marilena.
Ay, compadre.
No. Ay, pero va, sigue tranquila. Ya, sigue,
no, mentira.
Sigue. Un segundo nomás.
Pero yo creo que les dieron como la misma altura, aunque sea en el espacio.
Sí.
Torre Eiffel, Arco del Triunfo, dos lugares supremamente importantes de París.
Icónicos, ¿no?
Sí, ahí con su batalla, la Revolución
Francesa, Versalles.
Ay, Dios mío, tengo un problema grave. No, la Revolución Francesa, pasando ahí por la Plaza del Arco del Triunfo, la Plaza de la Concordia, la Concordia se llama. Entonces ahí, ese es como el punto central de esos campos, ahí estuvieron todos allá despidiendo. Hay otra cosa también súper bonita, que es cuando están apagando el pebetero.
Sí.
Igual que en las convencionales, pero eran personas con discapacidad. Y ahí creo que quien llevaba la llamita chiquita era una persona como con discapacidad visual, si no estoy mal.
Sí, creo que sí.
Entonces ahí todos estuvieron reunidos para apagar el pebetero. A mí me encantó la clausura. La verdad, yo quedé muy feliz. Me pareció muy bonita. Aparte que sigo insistiendo, la música, ay, de mí, todo mi gusto. Entonces me dio mucha felicidad. Esperemos que dentro de 4 años ganemos más medallas y subamos el medallero entonces general a más de 20. Pero pues bueno, eso ya lo veremos en estos 4 años, cómo se trabaja para que haya esa evolución en el medallero colombiano.
Sí, señora.
Y hay, bueno, acá me encontré.
¿Con qué se encontró, Marilena?
A ver si está acá.
Y con eso vayamos redondeando, que esto ya se está acabando.
Bueno, acá hablan de los hermanos Chica, que fueron los que ganaron la de medalla de oro en boxeo. Y también de Karen Palomeque y Nelson Crispín.
Sí.
Que también ganó sus medallas en esta edición de los Paralímpicos. Vamos a ver, ¿él todavía podrá seguir participando en los siguientes? ¿O ellos también tienen como un término de edad?
No, pues lo que pasa es que no es lo mismo cuando usted compite a los 20 que a los 30, ¿no? O a los 40, es que es difícil algunos deportes, ¿no?
Sí, es que eso no es tan fácil a veces, pero bueno. Acá, este era el que estaba buscando. Acá dice que el recorrido de la llama olímpica de los Juegos Paralímpicos se encendió en Stoke Mandeville, que es el sitio en Inglaterra. Ah, hay una cosa en la inauguración, y es que en los convencionales sale de primero Grecia.
Sí.
Pero en los Paralímpicos sale de primero Inglaterra,
claro.
Porque sí, fue la ciudad donde se abrió, o sea, aperturó todo lo del deporte paralímpico.
Eso está bien, mire, eso fue lo que dije mientras que usted atendía a la ciudad.
¡Ay, Dios!
Pero tranquila, no, eso está bien.
No,
me gusta
no.
Que lo complemente.
Sí, entonces, eso me gusta. Ay, yo decía, pero Grecia, ¿por qué no está? No,
sí,
claro, es
exacto.
Que eso tiene su razón de ser. Eso no es porque, sí, es porque Inglaterra fue el primero en decir... Aquí empiezan los Paralímpicos.
Exacto.
Y Colombia, pues, esperemos que algún día los organice.
Difícil. Es una inversión grande, es duro, ¿no?
Pero digo, no?
Iniciemos por los Panamericanos.
¿Unos 20 años?
No, y eso va a ser duro. Pero empecemos por los Panamericanos, por lo menos. Sí, o
bueno,
sea.
¿Los Panamericanos cuándo son?
Uy, no los tengo presentes en este momento, pero.
¿Eso son como en 2 años?
Creo que sí, ya. Eso
como
es aquí nomás.
Un año.
Ya le confirmo.
Porque para... ¿Cómo es?
O sea, el 2027.
¿Y en qué? En 3 años. Ay, me caché por uno.
O sea,
En 2027 son los Panamericanos.
Y es la edición número 20. Y se va a realizar, sí, ya lo sabemos muy bien, en Lima, Perú. Lástima, hubiese sido chévere que se hubiese hecho por lo menos en... Como en Alianza.
Sí, a mí me parece que hubiera sido mejor esa opción. Así como se hizo con el Mundial que se va a hacer en 2026. Hay 3 países. Pues en los Panamericanos también hubiera podido hacer 3 países y 3 ciudades representativas de cada uno, una ciudad de cada uno.
Sí. Pues sería solo. Sí, o sea, en algún país hacer solo, digamos, natación. En otro sí, porque es que el desplazamiento es complejo.
Es complicado, sí. Y más que acá en el continente, en el sur del continente es lejos, lejos.
Exacto.
Eso no es que yo salgo de una ciudad aquí y llego como en Europa, no. Eso es súper lejos.
Exacto.
Si en Estados Unidos las distancias son de 8 y 10 horas en avión, o sea,
imagínese
cómo es de lejos.
Eso, y atravesar esa cordillera hermosa. No, deje así. Es complicado, es complicado.
Dios. Pero bueno, ahí también los Paralímpicos también en el 2027.
Sí.
Entonces, esperemos.
Los Panamericanos.
Paraamericanos.
Y los Paraamericanos. Paraamericanos.
Eso me acuerdo de una canción.
Sí, claro.
Muy sonada en su tiempo. Pero esperemos que en esos Paraamericanos les vaya súper bien. Entonces, que vayan cosechando más medallas y pues se vayan preparando poco a poco para los de Los Ángeles, los Paralímpicos de Los Ángeles 2028.
Sí, señora.
Esperemos.
Bueno, Marielena.
Ya se nos acabó el programa, no puede ser, Dios mío, esto cómo vuela.
Está volando, por favor, muchas gracias a usted.
Ay, no, gracias a usted por darme la oportunidad de estar en estos micrófonos.
Yo pensé que me iba a decir en estos Paralímpicos, yo cerca, muy pronto, muy pronto.
Muy pronto, entre 4 años iremos allá a los Paralímpicos,
sí, vamos,
y vamos a transmitir desde la emisora Inci Radio en el lugar de los hechos.
Perfecto, parece muy bien.
Esperemos que así sea, hay que ahorrar.
Sí, empecemos a ahorrar desde ya.
Toca.
Bueno, vale. O que nos patrocinen, por favor. Sería chévere.
Podría ser, uno nunca sabe.
Ahí nos hablamos y nos vemos allá, Marielena.
Sí, vale, Henry, muchas gracias por haberme acompañado en este espacio y un feliz semana para todos.
Chao, chao.
Chao, chao. Ay, Henry.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.